CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Luis Sergio Pérez, Checo Pérez, el campeón, el atleta, el ejemplo, gana el Gran Premio de Singapur, su cuarta victoria en Fórmula 1, donde además conquistó el título de piloto del día por su notable desempeño. Checo Pérez superó a Charles Leclerc y a Carlos Sainz de Ferrari, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
It means a lot to me, you know.
Significa mucho para mí. Todas las victorias son especiales, pero soy el tipo de persona que siempre está trabajando bajo el radar. No soy de los que hacen ruido. Sabía que estaba pasando una mala racha, ya que había dos carreras en donde no he estado en el podio. Pero claro, los medios le dan mucho ruido, probablemente porque soy mexicano. Así que estoy feliz, feliz de conseguir esta victoria con una actuación tan fuerte como la de hoy.
Con la victoria de este domingo, Checo Pérez mantiene el tercer lugar del campeonato de pilotos con 235 puntos. Bueno, y siempre es un gustazo platicar y escuchar a nuestro expertísimo en la economía del deporte, mi querido Javier Salinas. Checo Pérez, otra vez, su cuarta victoria en Fórmula 1, al ganar de forma muy brillante, el Gran Premio de Singapur. Pero bueno, parece que con todo y todo, el enemigo lo tiene en su propia casa. Adelante, mi querido Javier.
Hola, Oscar Mario, ¿cómo estás? Buenos días a todos. ¿Ahí me escuchas?
Entonces, a ver, súbame el regreso, Inge, por favor. Sí, adelante, Javier.
Ahí estamos. Te escucho yo muy bien, Oscar Mario. Okay. Pues sí, sin duda, lo que vimos el día de ayer fue probablemente la mejor carrera de Checo en la historia de su paso por la Fórmula 1, que ya suma 10 años, y quizá la mejor carrera de un mexicano en Fórmula 1, porque ayer pues ganó de punta a punta. La arrancada fue espectacular, le ganó la arrancada a Charles Leclerc, y eso lo puso adelante en una carrera sumamente complicada, lluvia, choques, luego se secó la pista, pero no había una curva que jamás se le quitó el agua, entonces no podían usar cómodamente las llantas de seco. Vamos, una carrera sumamente complicada, y es la que gana, la más complicada, y esto vuelve a poner a Checo en un momento importante. Él ayer hace una declaración que me parece muy interesante y muy justa, porque pues todos los que hemos sido actores del deporte o que estamos en esto, donde él habla de que pues él pasó un momento difícil en las últimas tres carreras, no había conseguido podiums, y se hablaba de que estaba muy mal y que estaba que Red Bull incluso se había equivocado en haberlo firmado otros 2 años. Pero bueno, así pasa en el mundo de los deportes, y le pudo dar la vuelta Checo. Y para su equipo es súper importante esto, porque Max Verstappen, su compañero, y que prácticamente va a ser campeón del mundo, pues no pasó un buen momento, y Checo da la cara. Y cada, hay que recordar que cada carrera que ganan las escuderías se llevan alrededor de $1,000,000. Más están compitiendo, y ya prácticamente también lo tienen en la bolsa, el campeonato de puntos, y Checo ha cooperado prácticamente con el 40% de los puntos de Red Bull. Si Red Bull gana el campeonato de constructores, se lleva adicionalmente $15,000,000 de premio. Entonces, cada carrera cuenta, y Checo está haciendo su papel para lo que fue contratado, apoyando a Max Verstappen. Y cuando Max Verstappen tuvo una mala carrera, porque así es el deporte, pues Checo Pérez dio la cara y vuelve a ganar para Red Bull, y es ha sido fantástico, ¿no? Checo, la verdad es que está haciendo una gran temporada. Para sus patrocinadores mexicanos, que ya tiene 10 patrocinadores de marcas mexicanas, Checo, directamente que lo patrocinan a él, pues se suma el gran valor, y está dejando calientito el Gran Premio de México, que se celebrará prácticamente en 29 días, ya estará. Primero, la próxima semana está Japón, dentro de 15 días se va a Estados Unidos, y después la Fórmula 1 llega a México, así que podrá ser quizá el momento más importante del automovilismo en México el próximo finales de este mes de octubre, porque seguramente ya tendremos un Max Verstappen campeón del mundo, Y lo que podrá hacer es que el equipo se vuelca, que Checo pueda ganar en México, lo que sería algo histórico y sería una apoteosis lo que podríamos vivir en el autódromo si Checo gana a finales de este mes.
Oye, pero al que no le gusta que vaya también Checo Pérez, dicen, es al director de Red Bull Racing, el señor Christian Horner, que recordemos que después del premio, del Gran Premio de Países Bajos a principio del mes pasado, hace aproximadamente 30 días, pues apuntó en contra del piloto mexicano y cada vez que puede, pues busca afectar a Sergio Pérez. Desde tu perspectiva, ¿qué sucede ahí adentro,
No, creo que no es Oscar Mario, creo que no es Christian Horner. El Christian Horner es, digamos, el director general del equipo. Es el asesor que tienen ahí, que se llama Helmut Marko.
Bueno, pero Christian Horner también hizo comentarios medio adversos después de hace un mes en el Premio de Países Bajos. Pero bueno, adelante, mi querido Javier.
Al final es como el director técnico, digo, haciendo la analogía al fútbol o a otro deporte, es el director técnico, digamos, es el jefe del equipo y de alguna manera también en el mundo profesional a veces se utiliza las declaraciones en la prensa para presionar un poco a los jugadores, o en este caso a los pilotos, ¿no? Y es lo que hizo Christian Horner, metiéndole un poquito de presión a Checo Pérez, en el sentido que tenía que salir más adelante, que tenía que apoyar más a Max Verstappen, por ese bache que tuvo Sergio Pérez en estas últimas tres carreras. Pero la verdad es que es un bache normal, no se puede estar en un calendario tan largo, son 22 carreras en una Fórmula 1 que este año ha estado un poco más competitiva que en años anteriores, pero más bien es Helmut Marko, que ha demostrado más que nada una terrible ignorancia, ¿no? Él cree que México está en Sudamérica y él ha hecho declaraciones no muy atinadas a favor, más bien, sino en contra de Checo, no a favor de él, y eso ha tensado un poco al equipo. Evidentemente, y eso hay que recordarlo y ser muy claros, Checo está contratado para apoyar a Max Verstappen. Esa es su primera labor, apoyar a Max Verstappen para lograr el campeonato. Y un campeonato que prácticamente ya es inminente, que ya prácticamente lo tiene asegurado. Tiene que hacer una buena carrera en Japón y que la diferencia sea de 8 puntos con Charles Leclerc, con 10 puntos con Checo Pérez y prácticamente asegura el campeonato del mundo. Ya tendría que suceder una tragedia para que no fuera campeón del mundo. Y esto es lo que ha presionado. Pero Helmut Marko al final del día es un tipo que sabrá mucho de automovilismo, pero es bastante ignorante, por lo menos de geografía, de política y de costumbres de México, que eso es lo que ha demostrado. Y al final pues Checo está muy tranquilo. Creo que a Checo también está en un momento muy maduro de su carrera. Lleva ya 10 años en la Fórmula 1, no se cueste ya el primer hervor. Y no ha hecho caso de esas críticas y lo está haciendo muy bien Checo. Creo, sin duda, estamos disfrutando el mejor momento del piloto mexicano.
Oye, estaban preguntando entonces no existe este clima tenso dentro de Red Bull contra Checo Pérez.
No, al contrario. Obviamente Checo tiene la presión y se le paga. Checo gana alrededor de $5 millones por año. Hay una presión, Red Bull es un equipo que invierte alrededor, tiene un presupuesto de $300 millones y tiene que ganar carreras. O sea, Red Bull no es un equipo para dar vueltas en las pistas, es un equipo que tiene una inversión fortísima de un grupo de inversores austriacos que son los dueños de esta marca. Y con esa cantidad de dinero está para ganar y tienen que ganar carreras. Y cuando Checo no anda bien, pues obviamente de alguna manera crítica. Y Christian Horner es un tipo muy inteligente, lleva 15 años siendo el director general de Red Bull y sabe utilizar los medios. Y bueno, de alguna manera le mandó un mensaje a Checo en días pasados, pero está muy bien el ambiente. Checo está firmado 2 años más para Red Bull, lo que habla de la confianza que le tienen, ¿no?
Entonces, el apellido de este ignorante, ¿cómo se llama? El que muchas veces sí le tira a Don Checo.
Sí, ese sí, para que veas, es Helmut Marko, se llama.
Helmut Marko. Bueno, oye, están pidiendo, ¿cuáles son los patrocinadores de Checo Pérez? A ver, te voy a dar la lista que nos envían, si están bien.
Está.
Telcel, América, sí, claro. Móvil, Telmex, Inter y Claro, todas estas son empresas de Carlos Slim, la cual apoyan a Checo Pérez desde un inicio, pero también dicen se han sumado Puma, Uniclick, el gobierno de Jalisco, recordemos que Checo es tapatío, Hades, Tag Heuer, Kavak, Banorte, ¿algunas otras, mi querido Javier?
No, son 10, las que acabas de decir son 10, obviamente hay unas del grupo empresarial de América Móvil, que es Carlos Slim, pero la más interesante, por ejemplo, es Banorte, que sabe activar muy bien los patrocinios. Banorte es una empresa que activa muy bien, que sabe perfectamente para qué se tiene un patrocinio, de las mejores empresas en tema de activación de propiedades, y ellos adquirieron esta propiedad, también patrocina Selección Mexicana, patrocina tenis, patrocina béisbol, y saben muy bien hacer su trabajo y lo están haciendo muy bien. El caso de Kavak, que tomó de estandarte a Checo, se le han ido sumando marcas interesantes. Checo obviamente es un embajador de Jalisco en términos de turismo, de promover a Jalisco como destino de inversión, y pues bueno, eso es lo que genera un atleta de esta envergadura, un atleta global, un atleta que tiene televisión mundial como es Checo Pérez, y que además que no siempre se da, que eso hay que decirlo, con éxitos deportivos, y ahorita está teniendo éxito deportivo Checo, y eso hay que aprovecharlo.
Oye, rápidamente, quieren tu opinión, bueno, pero tenemos que ir a una pausa, regreso y te quito uno o dos minutitos sobre esta estampida en el partido de fútbol que deja a al menos 125 muertos en Indonesia, una tragedia, qué difícil y qué delicado. Yo quisiera, o el auditorio más bien, quisiera tu reflexión después de una pausa. Estoy con Javier Salinas, experto en la economía del deporte. Bueno, regreso con Javier Salinas, nuestro experto en la economía del deporte. Pues obviamente el triunfo enorme, 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 enorme de este gran atleta y ejemplo, pues para los mexicanos y sobre todo ojalá que sea ejemplo para la juventud en México, que es Checo Pérez, su cuarta presea en Fórmula 1 ayer en Singapur, como decía bien Javier Salinas, sorteando muchísimas dificultades, empezando por el clima y accidentes que también se presentaron en este circuito. Bueno, ahí está lo de Checo Pérez, felicidades, todo un ejemplo. Y además lo has dicho tú muchas veces, pues ya supera por mucho a los hermanos también, que hasta que comenzara este exitosísimo momento que está viviendo Checo Pérez y que coincide, y tú lo adelantaste en ese espacio hace pues poquito menos de 2 años, con el inicio de su enorme labor con esta escudería Red Bull, mi querido Javier. Y sí. Pues mira, te iba a preguntar antes, pero no tengo forma de comunicarme contigo. Al parecer está muy, muy delicado de salud el dueño de la escudería, un señor de nombre Dietrich Mateschitz. ¿Conoces algo al respecto, mi querido Javier?
Sí, él tiene el 49% de las acciones. Hay un personaje chino que no aparece mucho, que se llama Chelem Yogdia, que es un personaje que no aparece mucho, pero él es él tiene el 51% de las acciones de esta empresa de Red Bull, que hay que recordar, es una empresa de bebidas que factura nada menos que 8,000 millones de dólares al año de forma global. Y Dietrich es el fundador, él vende su parte hace algunos años, y él es el fundador de esta marca, y es de origen, es austriaco, de origen también croata, pero él inicia esta aventura hace más de 25 años, le dio la vuelta a Red Bull con mucho marketing, un marketing diferenciado, muy interesante, donde solo patrocinan deportes extremos o deportes muy diferentes. Por ejemplo, patrocinaron el salto más grande que ha habido en la historia de la humanidad, de un tipo que se tiró prácticamente de la estratosfera. Ese tipo de cosas hace esta empresa. Y él es el tiene el 49% de las acciones. Y te digo, hay otro personaje que no aparece mucho. Esto, si se llega a confirmar de que llegara a morir o algo, podría modificar a mediano plazo el futuro de Red Bull. ¿Por qué podría modificar la escudería? Porque ha habido negociaciones para que, por ejemplo, la empresa Porsche pueda entrar como socio. Hay otras empresas que quieren entrar y se han negado mucho porque ellos tienen una forma de trabajo y no quieren que entre otra empresa y que tengan que rendir cuentas o tener que tener un consejo de administración al cual le tengan que deber explicaciones. Pero es inminente que si este señor muere, probablemente Red Bull en el mediano plazo pueda modificar eso y tengamos a nuevos propietarios de Red Bull. Esto no afecta a Checo por ahora, porque Checo ya tiene firmado un contrato para los próximos 2 años y pues no modificaría eso, ¿no? Pero en el futuro sí se podría ver, ¿no? Y ahora pues Red Bull se ha convertido en uno de los equipos deportivos más importantes del mundo.
Bueno, porque repito siempre, y el auditorio nos ayuda muchísimo. Gracias, gracias por participar. El WhatsApp con 5582329049. Pero pues aquí no podemos dar una noticia sin haberla confirmado. Nos dicen que pues fallece el dueño de Red Bull, el señor Dietrich Mateschitz, el día de ayer. Es algo que no podemos confirmar, pero bueno, fíjate, nos está llegando esta noticia a través de WhatsApp desde Ámsterdam. En fin, pero es algo que no me atrevería a confirmar, tampoco Javier Salinas, pero bueno, eso es lo que nos están comentando en relación a al comentario que hacías de Red Bull, Javier. Sí, una empresa que vende 8,000 millones de dólares, decías, invierte al año 300 millones en Fórmula 1 y otros deportes extremos, pero bueno, pues sí le alcanza, ¿no? Si vende 8,000, invierte 300 y lo hace muy bien. Bueno, en fin, Javier Salinas, sí, y tu opinión, tu reflexión en relación a esta desgracia, a esta tragedia de nueva cuenta en el fútbol que deja al menos 125 muertos allá en Indonesia.
Sí, Oscar Mario, qué tragedia. Yo creo que es uno de los momentos más tristes, pues, en general, pero para el deporte, ¿no? La verdad es que no puede ser que esto siga sucediendo, y más con lo avanzado que están los protocolos a nivel mundial, con lo que la FIFA ha puesto en énfasis. Y bueno, esto nos recuerda de que los eventos masivos tienen que ser tomados muy en serio, que los eventos masivos en cualquier momento se pueden salir de control y que pueden pasar este tipo de tragedias, ¿no? Este estadio que está en Java Oriental, en Indonesia, es un estadio que le caben oficialmente 38,000 personas y había más de 45,000. Desde ahí ya empezó el problema, ¿no? Era un clásico, el clásico de Indonesia, jugado el domingo por la noche en tiempo horario de allá, entre el Arema y el FC y el Surabaya. Era el clásico, pero ¿qué pasa con estos tipos de juegos? Cuando la autoridad no tiene los protocolos adecuados, cuando no hay una planificación de un evento masivo, que hay toda una forma de planificar un evento masivo, se te puede salir de control en cualquier momento, Oscar Mario. Yo trabajo en esto, me ha tocado llevar incluso la final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca de la Sub-17 en el 2011, o grandes eventos en el Estadio Morelos o en diversos estadios. Es bien delicado como debes de tomar un evento masivo. ¿Aquí qué pasó? Se meten los aficionados de una de las porras, o como se le llama, barras, se meten al terreno de juego y la policía reacciona muy mal. La policía reacciona con gases lacrimógenos, con balas de goma, y empieza una estampida de personas que quieren correr en un estadio que obviamente es tenido sobre cupo, y la tragedia viene con algo que hace 40 años lo vivimos en diferentes, en la tragedia de Heysel en Ciudad Universitaria en 1985, en el famoso túnel 27, donde murieron 25 personas en una final América Pumas. ¿Cuál es la tragedia? Estaban las puertas con candado cerradas para evitar que se metiera más personas de afuera hacia adentro. Cuando la gente quiere salir, viene esta tragedia brutal, que la policía y la federación no se ponen de acuerdo, la Federación de Indonesia de Fútbol, donde se habla de entre 130 y 150 muertos, hay más de 300 heridos. Es la peor tragedia en la historia del fútbol, supera la tragedia de Heysel de 1989, donde murieron 75 personas. Aquí, por lo menos, digamos, preliminarmente van 130. Es una terrible tragedia, a menos de dos meses de la Copa del Mundo, cuando la FIFA está presumiendo que el fútbol se ha desarrollado a tal nivel profesional en el mundo, viene y estalla en un partido oficial de liga, estalla esta tragedia, ¿no? Y la lección para todo el fútbol, en particular para México, para todos, es que los protocolos que se tienen que seguir al pie de la letra, porque puede pasar este tipo de tragedias. En un segundo perdieron la vida 130 personas terriblemente en un juego de fútbol que no debería de pasar absolutamente nada más que irse a divertir, ¿no? Ese es el gran problema.
Bien, Javier Salinas, siempre es un gusto escucharte con una visión pues muy distinta de lo que sucede en el mundo de los deportes y su economía, que vaya, que se fortalece día con día, miles y miles de millones de dólares que se integran a las justas deportivas alrededor del planeta de todo tipo. Yo aprecio muchísimo siempre tu intervención en este espacio, Javier.
Ya sabes, Oscar Mario, con muchísimo gusto y te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Javier Salinas. Vamos a marcar otro paréntesis y seguimos.
Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.